Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:09, Pigmenio. Buenos días.
Buenos días,
buen
Ciro.
Buen miércoles, ya estamos en agosto.
Ya estamos en agosto.
Ya viene la recta final de la... Pues no sé si llamar la competencia, porque finalmente son una serie de recorridos por lo que hace a Morena, a los aspirantes de Morena. Una serie de recorridos que se van a dirimir en una encuesta que se levantará en 4 semanas.
El día 28.
A finales de mes, y cuyos resultados se darán a conocer dentro de 5 miércoles. Mira, nos va a tocar el miércoles aquí, si no cambian las fechas, el miércoles 6, ¿no? Miércoles 6 de septiembre. Sobre eso escribes hoy, en Milenio.
Sobre eso escribo, porque busco la singularidad de este proceso. Tengo casi 72 años, en septiembre los cumplo. Y estoy acostumbrado al tapado. O sea, toda mi vida esperé la cargada, la ceremonia, la designación. Y ahora veo asombrado que un gobierno con una amplia aceptación popular y un movimiento que tiene muchas posibilidades, si no casi asegurada la presidencia, procede de una manera distinta. Y que un hombre que tiene una aceptación popular y al que se ha tildado de populista, de autoritario, de tal, toma una serie de decisiones que me parecen, desde el punto de vista democrático, ejemplares. En lugar de reservarse la decisión de designar a quien puede ser su sucesora o su sucesor, pone este proceso en manos de la gente y acaba con el tapado, que, reflexiono ahí, lo digo, es una perversa institución que era, en el fondo, garantía de continuidad transeccional
de algo que terminó en el año 2000. Ya no continuó, ya ni siquiera hubo posibilidad de que existiera un tapado en las últimas 3 elecciones.
Ya venía.
O sea, lo entendemos cuando hablas del tapado, entendemos hasta Salinas.
Hasta Salinas.
Hubo presidentes que ni oportunidad, Peña Nieto, ni oportunidad tuvieron de poner algún tapado. Uh-huh. Fox tenía su tapado
pero fue cupular la decisión. No, a eso me refiero. Que ha habido dos formas. El modus operandi había sido o era el presidente en turno o era la cúpula partidaria o económica del país, que imponía su candidato. Ahora la decisión no está en manos ni de la cúpula, ni de los medios, ni de la, ¿cómo se llama?, ni del propio presidente. Y se produce en un momento en que una transformación está fuerte en el poder y podría aspirar a manejarse como se manejó el priismo o cualquier otro régimen que pretende perpetuarse. Y analizo el tapado como una institución perversa que tenía dos propósitos: garantizar continuidad y garantizar una suerte de impunidad transeccional. Yo a ti te debo mi presidencia. Por tanto, yo contra ti no he de actuar. O yo a ustedes, esta cúpula, debo mi presidencia y por tanto no he de actuar contra ustedes y he de preservar sus intereses. la liberación que se hace de quienes compiten por la candidatura en Morena me parece esencialmente importante, porque marca una diferencia, porque establece, porque le da a quien gane, ella o ellos, una libertad absoluta de operación, incluso contra el propio López Obrador.
Lo dice, lo dice hoy, y no le deberán nada a él.
No le deberán nada a él.
Ni Claudia Sheinbaum, ni Marcelo Ebrard. Adán Augusto, si es que pese a lo que marcan las encuestas,
no le deberá nada a él. Y eso me parece, yo sigo reflexionando en que esta transformación es una revolución inédita en la historia, porque primero es democrática, porque segundo es pacífica, y porque segundo no se y tercero no se aferra al poder, lo pone en juego. Y subrayo otra cosa que se va a producir dentro de 4 miércoles,
¿no? El
día 6 de septiembre.
Ahora hacemos rayitas.
López Obrador renuncia al liderazgo del movimiento.
Eso va a ser muy interesante, a ver si ocurre. Pero como planteamiento es muy interesante, lo veremos.
Sí, sí. El problema con López Obrador es que dice las cosas y no se las guarda. Y cuando dice las cosas y no se las guarda, está obligado a cumplirlas. Cualquier hombre que hace eso, que empeña su palabra abiertamente, y más cuando es un hombre de poder, en este tipo de cosas es fundamental. Y él ha sido muy insistente en dos cosas. Uno, el día 6 de septiembre paso la estafeta. Dejaré de ser líder del movimiento. Dos.
5 miércoles, por cierto, ya se acabó.
5 miércoles.
El 5 miércoles.
Dos.
Uno, dejaré ser el líder del movimiento.
Y dos, dejaré la vida política para siempre.
En septiembre del próximo septiembre.
No seré líder moral, no seré poder tras el trono, no seré el hombre fuerte.
Tú has dicho que se lo crees.
Estoy absolutamente convencido.
Si ganan.
Incluso.
Si ganan. Yo me sumo contigo, por más que me dan aquí zapes y yo digo sí. Yo sí lo veo por muchas razones, y además lo hemos comentado aquí, retirándose de la actividad política. Si ganan, pues si no ganan, no se va a poder retirar.
Yo no tengo memoria de un líder revolucionario de la izquierda, Chávez, Evo Morales, Correa, que se desprenda del poder en el colmo del poder. Eso lo honra, y eso nos habla de este fenómeno único que es la Cuarta Transformación. Es único. Hay una épica que no ha sido contada de este movimiento, que no es resultado de una vanguardia, sino es resultado de las masas organizadas y conscientes que empujan. No es la vanguardia que va al frente y va nucleando, no es Chávez, no es ni siquiera Evo Morales. Es un proceso distinto de aglutinamiento de intereses populares que logra hacer López Obrador en torno a una cosa que se vuelve centralísima y que va contra el discurso tradicional de la izquierda. En lugar de decir es el capital, trabaja con el capital. En lugar de decir es la plusvalía, busca generar plusvalía y fortalecer el mercado interno, dice es la corrupción, la causa principal de la desigualdad. Y entonces hace un fenómeno extraordinario que la derecha no comprende. La derecha piensa que la masa desencantada, harta, votó por López Obrador. No. Hubo conciencia, hubo decisión y hubo esperanza. ¿Por qué? Porque en este país resulta que basta con ser decente para ser revolucionario. No necesitas tener un andamiaje marxista, solamente tienes que decir yo no quiero más corrupción. Y frente a esto, frente a este proceso que se produce así, ¿la derecha en qué está? En el canon tradicional. Convoco un proceso ciudadano, lo desfondo de inmediato, saco una figura de la chistera.
No, eso no es así. Eso no es así.
Pues eso, no es eso ha sido lo que ellos mismos han
nadie
dicho.
Nadie sacó a Xóchitl de la... ¿Quién sacó a Xóchitl de la
chistera? La inventaron. Ahora, Xóchitl ya casi no es asunto.
Pues, no hablan de otra cosa ustedes. No. Hoy por primera vez en 4 semanas.
No, Xóchitl ya no es asunto.
No, dicen.
La consejería jurídica acaba de generar
la
una
consejería
cosa
jurídica ayer de la presidencia, ¿no?
Y la menciona 3 veces en un comunicado.
El presidente la volvió a mencionar.
Ah, esa es otra
ayer.
Cosa, no como sí. candidata. Ahí hay asuntos que perseguir y cosas que aclarar. Esa es otra cosa.
¿Qué tiene que perseguir? ¿Qué tiene que perseguir? ¿Que se quedaran que tomaran la tribuna del Senado?
No.
Que en un
los
acto...
contratos, y si te vas para atrás, si te vas para atrás, por ejemplo.
¿Qué contratos?
Los contratos firmados y la forma en que se obtienen mientras es delegada. Eso que lo aclare ella.
Sí.
Porque se trata de hablar con la verdad y resulta que la señora acusa, hostiga y cuando
¿a quién acusa? Ella
exhibe. A mí me acusó, aquí me acusó.
A ver, ahora regresamos. No te acusó, hizo dos, estaba discutiendo contigo.
No te acusó. No.
Y tú también podríamos decir que la acusaste, estaban discutiendo.
Yo no la acusé, fíjate que yo le dije dos cosas.
A ver, tiempo porque tenemos que ir a pausa, son las 8:20, volvemos. 8:24, a ver, Epigmenio, hacemos una pausa, ahora retomamos el tema en el que estábamos, porque está en la línea y le agradecemos al presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo. Enrique, buenos días.
¿Qué tal, Ciro? Buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a tu mesa.
Gracias. Una sola pregunta, ¿por qué no han detenido a esta persona, Enrique, a esta persona tan violenta, ubicada como Fernando Medina Ramírez, 36 horas? ¿Por qué no han dado con él?
Fíjate que hemos estado trabajando muy fuerte, lo identificamos a las primeras horas. Créeme que hemos coadyuvado con la Fiscalía del Estado, con las otras autoridades. Hemos puesto toda la intención, es un hecho que nos lastimó a todos. He estado en contacto con la persona agredida. Desgraciadamente, conforme pasan las horas, tú sabes que perdemos el efecto de la flagrancia. Esta persona se esconde, se escabulle, y conforme pasan las horas ya en el ámbito nuestro, ni que a mí me toque en el municipal, se vuelve muy complejo detenerlo. Ya tiene que entrar la investigación, pero yo estoy seguro que lo vamos a detener, Ciro, no nos vamos a quedar.
Es que no hay de otra, Enrique.
Más, no hay de otra.
Y lo
no
hemos dicho, nosotros no nos queremos meter en si la flagrancia, en si lo van a detener o solo lo van a presentar. Es 36 horas, ahí está ese video, está identificado por redes sociales,
plenamente,
por medios de comunicación quién es. Además se dedicaba a las artes marciales, golpea a un niño, medio mata ahí a un niño y pues la autoridad no lo ha podido detener, punto. No hay más,
claro.
No hay más, Enrique.
Estoy de acuerdo y seguro lo vamos a detener, Ciro. De eso yo no tengo duda.
Si es que todavía está en la ciudad de San Luis Potosí, pues, si es que todavía está en territorio del estado de San Luis Potosí,
seguramente
si es que todavía
no estará,
está en territorio mexicano, quién sabe dónde.
Seguramente a lo mejor no está, pero estoy seguro que lo vamos a detener.
Bueno, pues estamos.
Ya te estaré informando.
Gracias, Enrique.
Gracias.
Sí. Y disculpen, pero pues es la única pregunta que tenemos para la autoridad, la que sea, es ¿por qué no han dado con él?
Pues sí.
Para no meternos en... Es que se necesita una orden de presentación, se necesita una denuncia. ¿Por qué no han dado con un tipo así? Capaz de ejercer esa violencia. Pero en fin, eso es San Luis Potosí.
Eso es San Luis, qué cosa tan terrible.
No.
La flagrancia está filmada.
Y la autoridad, ¿estás con él o no vas con él? ¿Qué nos importa que nos digan que están investigando o que están trabajando muy duro? Pues,
¿habrán ido a su casa ya?
Suponemos que sí.
Porque a ver,
pero más allá de todo eso, ¿no? Epigmenio, es ¿lo detuvieron o no lo detuvieron?
¿Sí? Inmediatamente.
Y esto sí no pasa por la política, ni sabemos de qué partido son. Es, hay una autoridad, la que sea, la municipal, la estatal, la que sea. ¿Por qué no dan?
Es una cuestión elemental de humanidad. Golpear a un niño de esa manera tan brutal, con ese peso, con ese tamaño.
Correcto.
Con esa preparación.
Y además, artes marciales.
Porque lo ves cómo lo golpea y tiene conocimiento.
Sí,
o sea, lo utiliza como punching bag.
como arma de asesinato.
En fin, terrible. Bueno, ¿en qué estábamos?
No, estábamos hablando sí. de las diferencias de un proceso y de otro. Y de dónde viene o de dónde vendrá quien sea candidato en un caso y en otro. Yo hablo también ahí de que el único compromiso que tendrá quien resulte electo coordinador de los comités de defensa de la transformación no será ni con el presidente ni con el cúpula ni con la cúpula del partido. Será con el proyecto de nación que está elaborándose mediante consultas en todo el país. Entonces a mí me parece que es muy saludable que esta campaña aburrida, porque no sucede aquí, porque no se ha producido la ruptura, porque no ha habido debates internos, sino ha habido constantes contactos con la gente, se esté generando en todo el país. Me emociona que las...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Consultas del proyecto de nación estén convocando a tanta gente en el país. Que los foros que se están celebrando tengan tan amplia participación y tan diversa. Se hacen 300 asambleas, una por distrito, para discutir cada tema. Se dan conferencias, se establecen propuestas y se recogen propuestas. Y eso es un proceso que yo no había vivido. No había vivido esta cosa tan civilizada en la política en un país que, según la derecha, está despedazado, polarizado, partido. Ahí andan por todo el país Claudia, Marcelo, Adán, Ricardo, Fernández Noroña y Manuel, por todo el país. Y salvo algunos simpatizantes que en redes sociales sudan calenturas ajenas y a los que les diría bájenle, el debate ha sido un debate...
¿Simpatizantes de quién? ¿De todos?
De todos. El debate ha sido recio, pero entre compañeros.
¿Recio?
Pues ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera. Entonces, todos los pronósticos de la división de la izquierda, todos esos pronósticos hasta ahorita...
¿Pero quién hizo esos pronósticos?
Ciro.
A ver, pero ¿quién?
Otra vez volvemos a... Dime nombre, pues.
Pero aquí, más pues bien leyendo, para...
No, pues para tratar de entenderla.
Leyendo la prensa, escuchando la radio, escuchas todo el tiempo, y Marcelo se va a ir con fulano y mengano y no se van a aceptar, y se van a pelear. Y además, en cierta medida, no les falta razón, porque la izquierda tiene una tradición de ruptura. Hay muchos profesionales de la derrota en la izquierda.
Correcto.
Pero resulta que no, que ha prevalecido el ánimo de unidad y la convicción de que es preciso preservar este movimiento. Y ha prevalecido, ahí sí, la autoridad moral de López Obrador, que presenta un documento, un acuerdo general que firman todos los aspirantes y que ha regido la contienda. Una contienda, insisto, entre compañeros y compañeras. Entonces, eso a mí me hace sentir muy satisfecho, porque marca el rumbo de una nueva democracia. Incluso, hasta por imitación, ¿qué hace la derecha? Convoca a un plan, a un proyecto de nación. ¿Qué hace? Convoca a un proceso abierto de inscripción y de selección. ¿De qué? De los aspirantes a dirigir, y copia casi textualmente todo el proceso.
Cierto.
Entonces, el proceso de contaminación democrática alcanza incluso a aquellos que están en contra de la democracia. Y esa es una muy grande noticia para este país.
Vamos a ver cómo aterriza.
Vamos a ver cómo aterriza.
Pienso que va a aterrizar bien.
Yo pienso que va a aterrizar bien, pero empezamos bien.
Sí, sí.
¿Quién va a decidir? la gente, ¿dónde se va a decidir? En la calle. Pero ¿qué son las encuestas? Es una forma de pulsar.
Viene un momento muy interesante, nos dijo aquí Mario Delgado el lunes, hablamos con
él. El lunes hablamos con él.
Y nos dijo que por ahí del 15, ponemos que dentro de dos semanas, sí, ya lo estaremos comentando aquí,
sí,
van a abrir la propuesta que hicieron los aspirantes proponiendo sus casas encuestadoras. Vamos, sí, a ver qué empresas encuestadoras.
Porque además el proceso es muy interesante. Todos los aspirantes proponen casas. Todos los aspirantes van a monitorear el levantamiento de las encuestas.
Con representantes y todo.
Con representantes. Uh-huh. Y va a haber encuestas espejo y la encuesta oficial.
Estuvo bien pensado, sin duda.
Está bien hecho.
Está bien pensado.
Es una idea de López Obrador, ¿eh? Es lo que lo llevó a la presidencia. Las encuestas de José Barberán primero.
A las encuestas. Yo pensé que este proceso.
No, pero en el modelo que algunos cuestionan, ¿no? Que es cuál es la pregunta que vale, esta más esta y esta me conviene.
Y se va a discutir las preguntas. Pero José Barberán, estaba leyendo el otro día, no me acuerdo de quién, la historia de José Barberán, que era un hombre muy importante en la izquierda y para López Obrador, y es el que establece este método que ha llevado a López Obrador a donde lo ha llevado y que hoy se implementa en Morena. Me parece una gran noticia que hoy de alguna manera con las firmas replica la derecha. Está bien.
¿Está bien?
Está bien.
A ver cómo le sale.
A ver cómo le sale. Ya no le salió bien.
Que tú llamas la derecha.
Eso que es la derecha. Eso que es la derecha, por más que se hayan pintado, yo soy de izquierda y soy marxista y soy trotskista, y Claudio X dijo que él era de izquierda y el otro dijo que era la izquierda del PAN, ya se les olvidó. Ahorita con los libros de texto gratuito ya dijeron no al comunismo.
Déjeme regalarle este programa antes de ir a la pausa. Claudio X. González, estamos padeciendo el desgobierno y la polarización que resultan de que el presidente de la República se comporte como jefe de facción y no como jefe de Estado. Es el mañanero de...
¿Eso qué es un tuit?
Es un tuit de Claudio X. González.
Imagínate, primero, todo lo que acabamos de hablar, López Obrador, que puede ostentarse como líder de un movimiento, porque es líder de un movimiento, renunciará en 5 semanas.
Eso vamos a verlo. Eso vamos a verlo. Pues ya falta poco.
Ya nos falta,
vamos,
muy poco.
Vámonos a pausa. Y al regresar concluimos esta conversación de los miércoles con Epigmenio Ibarra, 8:35. Epigmenio.
Fíjate, Ciro, que sí. ¿Por qué le digo derecha, me dices? Y acabamos de escuchar lo que escribe el Partido Acción Nacional.
Un comunicado.
Que temprano, pudo haber sido un comunicado de la Unión Nacional Sinarquista o del Yunque. Hoy, ese partido que se decía de izquierda hace unos días.
¿El PAN?
Bueno, no el PAN, pero Santiago Krill, del ala izquierda del PRI, del PAN.
¿Eso dijo Santiago Krill?
Eso dijo Santiago Krill. Eso,
¿sí lo dijo?
Sí, sí, van, sí lo dijo. Dice, bueno, pues eso lo dijo.
Se me van algunas.
Xochitl Gálvez dijo aquí que era una mujer de izquierda.
Que había participado en un grupo
y resulta, de izquierda. Y resulta, sí, que el PAN, en una embestida contra los libros de texto, usa una fraseología del más rancio, anacrónico y absurdo anticomunismo, que refuerza lo que te estoy diciendo. Aquí hay una derecha conservadora que ha controlado al PRI, en el que está subsumido el PRD, disuelto, y que está siendo gobernada por una oligarquía. Eso hace totalmente distinto su proceso del proceso que se está celebrando en la izquierda. Y otra vez lo mismo, siguen obsesionados con López Obrador. El odio a López Obrador une a la derecha. No las propuestas, no el proyecto de nación, no las ideas. Los une el odio y una sed de venganza. Se consideran
sed de venganza.
Sed de venganza.
¿Pero de qué se quieren vengar?
Bien, de todo.
¿Pero de qué?
De que se les haya arrebatado el país, porque resulta que López Obrador lo destruyó. Este monstruo autoritario que quiere construir un altar este hombre que va a renunciar al liderazgo, que se va a retirar para siempre. Resulta que quiere que, no es Chávez, hombre, con todo respeto para Chávez, porque tampoco lo entienden estos personajes. Simplemente son diseño propagandístico, son frases fáciles.
Ellos dicen lo mismo de Morena, no, pero
no,
bueno.
No, no, perdón, bueno, perdón, estamos, ellos estamos podrán decir, ellos electoral. Podrán decir misa, y en este caso ese dicho viene muy al cuento, porque ellos dicen misa, porque sueltan filípicas, anatemas, excomulgan, porque ellos son los poseedores de la verdad absoluta.
Es lo mismo que dicen de Morena,
no,
y de
perdón,
López Obrador.
Aquí está bastante abierto, y además sí, la cosa es muy clara.
Aquí los escuchamos a todos.
¿Qué dicen, movimiento, dicen qué mismo. Movimiento de izquierda tan exitoso, con tal concentración de poder político, se somete al escrutinio público de manera tan abierta y renuncia a liderazgos que debieran ser importantísimos? Ningún movimiento de izquierda diría, le permitiría a López Obrador retirarse. Diría, no, te necesitamos ahí.
Pero López Obrador termina un mandato el X y le diría, día del
y,
septiembre,
¿cuántos,
creo,
cuántos
del
movimientos
año?
De izquierda, o cuántos movimientos revolucionarios toman el poder, cambian la constitución, diluyen?
En México diluyen, ninguno. En México ninguno,
no porque,
al menos desde,
no, porque este es un hecho inédito. La izquierda no había ganado la presidencia. Este es un hecho inédito en la historia de México, es un hecho inédito. Por primera vez un movimiento de izquierda gana la presidencia, y en lugar de hacer lo que todo el mundo pronosticó, se pone en manos de la gente, hasta en el proceso sucesorio.
¿Todo el mundo pronosticó?
Pues revisa todos los artículos que se publican todos los días en la prensa y hace un porcentaje de cuántos le adjudican a López Obrador todo esto de lo que hablamos. Autoritario, se quedará en el poder, no lo entregará, la revocación de mandato, fíjate la barrabasada que dijeron, la revocación de mandato es una maniobra para reelegirse. Y lo dijeron, Ciro.
Algunos,
y con mucha influencia y muchos seguidores y muchas horas en la radio y muchas horas en la televisión. Digo, eso no me puedes decir que no. La corriente dominante en los medios es anti-López Obradorista. La corriente dominante. Y puedes hacer un cálculo de líneas sagas.
O podemos decir, la corriente dominante es crítica al gobierno en turno, como lo fueron con Peña Nieto, aunque digan que no.
No, hay una cosa es crítica y otra cosa es el odio este cerval que mueve a muchos. Es un odio, es un resentimiento.
¿Dónde? ¿En la
y
prensa,
son
por ejemplo? ¿En
la crítica, prensa? La crítica es informada, es inteligente, es aguda. ¿Qué ha pasado con los críticos de la derecha? No son agudos, no son inteligentes y no están informados.
¿Quiénes son los críticos de la derecha? ¿Silva Herzog? ¿Denise Dresser? ¿Quién es?
López Dóriga.
Raimundo
Riva Palacio.
¿Es un crítico de la derecha, Raimundo?
No, son críticos. Pues.
No, por eso son. ¿Pertenece desde la derecha?
Sus posiciones reproducen sistemáticamente el pensamiento matriz de la derecha. El Krause inventó una fórmula para juzgar a López.
Krause
inventó una forma para juzgar a López Obrador y a este movimiento, que se volvió el canon. Ese canon es repetido con variaciones por unas y por otros. Con variaciones menores.
Héctor Aguilar Camín no
repetiría. Es la misma idea sostenida. El populismo, el autoritarismo, el comunismo encubierto.
Comunismo ha surgido hasta ahora el término, y por el tema del libro.
Tenía que salir.
Texto, pero salió de
tenía
la unión
salir,
de padres
pero está
de familia.
Aquí adentro, lo tienen en el corazón y en la cabeza. Es una obsesión.
Yo no alcanzo a ver tan profundamente qué tienen en el corazón y en la cabeza. Yo más bien veo lo que manifiestan, lo que producen.
Más, leyendo lo que manifiestan y lo que producen, el tono en que lo hacen, la rabia con la que hablan, el tono profético, todos estos pronósticos, todo el tiempo se la pasaron haciendo profecías, desde el costo del dólar hasta la gasolina, hasta el colapso del país, todo les ha fallado, todo, porque son patrones, porque son prejuicios.
Bueno.
Son patrones preconcebidos, creados a partir de una ideología.
Entonces no hay crítica inteligente.
En México, hay muy poca crítica inteligente a López Obrador y abundan los prejuicios en contra de este gobierno y de este proceso. Por eso no le ganan.
Vamos a ver.
Pero por eso no le ganan.
Vamos a ver. Ya falta poco para todo. 5 semanas en 5 miércoles.
En 5 miércoles.
Bueno, no sé si nos toque, porque van a dar ese día, van a dar a conocer el resultado. No sé si lo den a conocer después, en la tarde o al mediodía. Pero bueno, ya falta poco.
Faltan 5 semanas y sabremos quién será la o el coordinador de los comités de defensa de la transformación. Y para entonces, presumiblemente, sabremos quién será el responsable de abanderar a la derecha, a la coalición Vamos México. Y para entonces sabremos, quizá, si Movimiento Ciudadano se lanza o no se lanza. Y entonces, si tenemos una elección con 2 banderas o con 3, vamos a ver. Pero lo que me gusta es que el futuro de México está en manos de las y los mexicanos que van a votar.
En este caso, que responderán algunos de ellos unas encuestas, ahorita, por lo pronto.
Pero empiezan respondiendo una encuesta y luego se vota el año que entra. Entonces, lo que empieza con consultas y encuestas y termina con votos es bueno para el país.
Pues lo estaremos viendo acá. Gracias, Epigmenio.
Gracias, Ciro.
Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.